Radio Ramblas.
A peu de les Rambles i amb música de Pulsions, us donem la benvinguda al programa Ens Rebel·lem. Que ja ho vaig explicar l'altre dia, que era Rebel apòstrof EM, que significa energia musical. Un programa creat i dirigit per l'Escola de Músics i JPC, i avui tenim els controls en Guillem i en Pablo. Si us quedeu amb nosaltres, avui us assabentareu de les activitats socioculturals relacionades amb la música que es fan a Ciutat Vella. Tenim entrevistes i curiositats musicals que ens faran passar una bona estona amb aquest qui us parla, Bartolomé García Plata, Tolo, pels que ja em coneixeu, i també per tu, que ens escoltes des d'on siguis. Així doncs, comencem aquest segon programa de Ens Rebel·lem. Bé, avui és un dia molt especial perquè l'altre dia, el primer nostre programa que vam fer una entrevista amb l'Ousmane Levier i no vam tenir temps i ja us vam prometre que tornaríem a tenir-lo un altre cop. Així que, bueno, us recordem que Ousmane Levier té 19 anys, que està al centre d'Art Shabab, que porta 4 anys a Barcelona, que parla superbé l'espanyol, el català, ho parla tot aquest home. 19 anyets, i a més és una cosa superimportant, ell sap el que és, que vol ser, no que vol ser, que és, ell és artista. Bueno, Ousmane, bienvenido al programa, a Radio Ramblas. Bueno, pues oye, lo dejamos así un poco a medias el otro día.
Sí.
Y vamos a seguir hablando un poquito contigo. Háblanos un poco del centro Dar Shabab. ¿Qué haces en el centro? Un poco tu día a día. ¿Qué es lo que haces allí?
Bueno, Dar Shabab primero es un centro de... Bueno, es una casa de los jóvenes.
Bueno, la traducción es esa, ¿no?
Claro.
Dar Shabab es casa de los jóvenes.
Sí. Bueno, descubrí Dar Shabab hace un año y ahora estoy haciendo música por ahí porque tengo un tío que se llama Iván.
Hombre.
Un saludo para Iván.
Lo saludamos a Iván.
Y Iván me ayuda a tocar las músicas. O sea, no sé nada de tecla, ni de piano, ni de guitarra. Entonces, el Iván toca las notas y yo traigo las letras y juntos hacemos una canción.
Muy bien. O sea, que Iván, dijéramos que es tu mano derecha, es el que te pasa todas tus ideas que tienes en la cabeza, las pasa al papel.
Claro.
Las pasa al papel o como trabaja él, que supongo que trabaja con secuenciadores y...
Claro,
¿no?
Yo canto las melodías y él lo toca con el piano.
Muy bien, muy bien. ¿Tenéis instrumentos ahí en Dar Shabab?
Sí, tenemos varios instrumentos.
¿Y tú estás tocando alguno o todavía no?
La verdad no sé tocar ningún instrumento, lo que sabe hacer es cantar.
Bueno, pues ya es mucho, ¿eh?
Ya que la voz es un instrumento también.
Desde luego, desde luego. Bueno, ya hemos hablado antes con Ousmane y ya tiene la decisión tomada que va a estudiar teoría musical, lenguaje musical.
Ya. Yeah.
Que aunque también lo estábamos hablando antes también, que hay mucha gente, en la historia de la música han habido muchos músicos que no sabían teoría musical.
Yeah.
Pensamos, por ejemplo, en Chet Baker,
¿Qué?
Trompetista de jazz, y a él no le podías preguntar, Chet, vamos a tocar este tema en sol. Chet Baker no sabía ni que era un sol ni que era un fa. Él tenía el lenguaje en la cabeza,
yeah,
pero no sabía los conceptos técnicos de nada, él simplemente tocaba porque lo había vivido desde pequeñito.
Okay.
Oye, háblanos un poco de Iván, porque nos has estado hablando de Iván un poquito. Iván es el que te hace las letras, no, el que
no,
las letras
no, no,
las haces
es
tú.
Que Iván es el como hace el taller. En Dar Shabab hay varias funciones, cada uno tiene su trabajo. Por ejemplo, hay médico, hay psicólogo y hay educadores. Y el Iván lo que hace es música, como... Porque ahí donde van en Dar Shabab son jóvenes que están entre comillas, gente que están en, ¿cómo se dice?
En
situaciones como...
De vulnerabilidad, ¿no?
De vulnerabilidad.
Uh-huh.
Y ahí tienen una sala donde tocan música para divertirse y olvidar sus problemas.
Bueno, eso nos iría bien a todos. De hecho, yo también soy músico y muchas veces... necesito la música para evadirme un poco de todos los
medicamento.
Problemas. Es un medicamento. Es un buen medicamento, ¿eh?
Claro.
Y no es caro, ¿eh? Es
ya,
bastante
no es
gratis. No va con prescripción médica.
Yeah.
Oye, mira, una pregunta. ¿Cómo compones tú? ¿Primero la música y después la letra? ¿O primero la letra, después la música? ¿Cuál es tu proceso de creación?
Bueno, depende. A veces me pongo ante un ordenador y busco instrumentales por internet y cuando lo tengo intento crear algo. O sea, ¿está bien?
Sí.
Bueno, intento componer algo, pero a veces me vienen como una canción en la cabeza y lo escribo y luego busco un riff.
Uh-huh.
O sea, una melodía así, pero como no sé tocar, llamo a Iván y Iván me lo toca y juntos sacamos algo.
Ya veo. Iván es tu gurú, es el que te hace la conversión.
Claro.
¿Y dónde compones tú? O sea, ¿dónde te viene la inspiración?
Cualquier donde. A veces en la cama, durmiendo por la noche, a veces por la mañana. Pero muchas de mis canciones vienen de cuando voy a hacer mis ejercicios vocales.
Sí.
O sea, voy a slam en un sitio, en un bosque ahí por atrás,
sí,
donde nadie me puede ver. Y canto canciones de artistas que me guste.
Uh-huh.
Y luego me viene la inspiración y saco algo de a partir de esas canciones y intento crear algo diferente.
Muy bien, está muy bien. Oye, Usman, vamos a escuchar una canción tuya, pero es que me parece que es tremendo, espectacular, fantástico. ¿Has hecho una canción en catalán?
Sí.
¿Pero eso cómo puede ser? Pues porque tiene 19 años y es muy listo, y es así. Y con 4 años habla más catalán que mi padre, que lleva toda la vida. Y esto es así. Y tienes una canción en catalán que explícanos un poco cómo es este tema.
Bueno, Cataluña...
¿El tema se llama así, Cataluña?
Sí, el tema se llama Cataluña. Es que estaba en casa mirando beat por internet porque tengo unos objetivos.
Sí.
O sea, cada día hago una canción, cada día.
¿Cada día?
Cada día. Y cuando descubrí este beat en internet, es un beat de mi país que...
Sí.
Y luego lo estaba escuchando y me vino la inspiración Cataluña y pam.
Me gusta mucho y pam. Perfecto, Usman. Pues vamos a escuchar el tema Cataluña, ¿qué os parece?
Ok, perfecto.
¿Sí? Pues venga, adelante Cataluña.
M'agrada molt com la gent move, com la gent parla punt scat. Visca Catalunya, la meva segona casa. T'adoro molt, que ja et beneixi. Aquest país quan navigueu les quatre provences són tan riquíssimes i va esdevenir. Gent parla, visca la noble terra. No ploris, Catalunya, arribarà el bon dia. El bon vent ho farà. Me'n vaig a Barcelona, llavors a Girona, després a Lleida. Acabat el meu viatge sagrat a Tarragona. cor. Me has furtat el cor. Me has furtat el cor. Me has furtat el cor.
Guzmán, m'has furtat el cor. Claro. Tremendo, ¿eh?
Sí.
¿De dónde vienes? Lo recordamos.
¿De dónde vengo?
Sí.
Soy de Costa Marfil.
M'has furtat el cor.
Sí, Cataluña me ha furtat el cor. Es que intento expresar cómo siento las cosas.
No, no, está muy bien, muy bien. Mucha influencia del reggae, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, sí. Es que soy cantante de reggae.
Muy bien, muy bien. Oye, háblanos un poco de la influencia que tiene la religión en tu música.
¿La religión?
Sí.
Yo nací de una familia muy religiosa, ¿no?
Sí.
Y nos enseña, nos enseñamos a querer a los demás y ser auténtico con los demás y nosotros mismos. Y en mi barrio había cristianos y musulmanes. Vivíamos juntos
sin problema. Claro,
sí, nos entendemos bien. Y luego yo intenté abrirme a las otras religiones. Y por eso leo las Biblias y...
¿Has leído el Corán y la Biblia?
El Corán y la Biblia. Y me di cuenta que hay un solo Dios. Como decía un artista, Dios es un árbol y tiene diversos como...
Ramas.
Sí. Y son esas ramas que son las religiones.
Que provienen del mismo tronco.
Exactamente.
Exacto. Sí, sí. Te ayudo, ¿eh? Os mandas, ¿listo?
Gracias.
Sí, sí. Bueno, es lo que decimos, que el punto de conexión de todas las religiones es amar al prójimo y es así.
No, exactamente.
No hay que investigar mucho más.
Y nosotros también, cuando éramos pequeños, nos han dicho que cuando eres artista y si vas, por ejemplo, en Barcelona o Tarragona para hacer un concierto, todas las piedras encima de que andas te maldicen. Es lo que dicen, sí. Pero el Corán no dice eso. Son gente que inventan cosas.
Que lo tergiversan, que lo malinterpretan.
Exactamente. Sí, y eso nos daba mucho miedo. Y ahora que he decidido hacer música de verdad, no puedo hacer música que no glorifica a Dios.
Muy bien.
O sea, tengo este miedo, pero soy creyente.
Muy bien, muy bien. Guzmán, vamos a escuchar otra canción tuya. Tienes una canción que se llama Dugutigi.
Dugutigi, sí.
¿Sí? ¿Qué significa?
Dugutigi significa jefe del pueblo. Primero vamos a deletrar. Dugu, en mi idioma materna, malenque, significa pueblo o país. Y tigi significa propietario, o sea, el jefe o algo así. Entonces, Dugutigi quiere decir presidente o jefe del pueblo.
Ajá. O sea, que este ya es un tema no tan religioso, sino un tema más político.
Ya.
¿Sí?
Dirigido a una entidad pública. Donde sea.
Bueno, pues vamos a escuchar este tema, Dugutigi, de Guzmán Levier.
Ok. All right.
est à l'ouest, au centre, nous sommes divisés. Maintenant que nous sommes divisés, qui va nous souder? À force de trop mentir à la télé, on finit par se tromper. Yeah, yeah, yeah. Amenons que ton cerveau soit plus grand que le Monemba. Tu as promis de l'argent. Dougou Tigui, tu as promis du boulot. D'où il vient Dougou Tigui, chien méchant? 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 Rasta. Arrêtez de nous considérer comme des moutons sans cervelle. Le temps nous étions dans vos berges est passé. Nous entrons désormais dans une nouvelle ère. Il faut absolument que le jeu de nos politiciens cesse. Ousmane Lévier, recevez aujourd'hui le messager de Dieu à travers le reggae.
D'où il vient Dougou Tigui, chien méchant? D'où il vient Dougou Tigui, chien méchant?
Dougoutigui, Dougoutigui, Ousmane.
Dougoutigui.
Perfecto, jefe de la tribu.
Yes.
Muy bien. Mira, te voy a decir una palabra y me comentas qué es lo que te sugiere. Okay. Artista, artista interplanetario.
Yes.
¿Sabes que me lo dijo eso?
Sí.
¿Me lo dijiste tú?
Sí, sí, me acuerdo.
Artista interplanetario. ¿Cuál es tu meta con la música? ¿Ser artista interplanetario?
Es que quiero que mi arte... Uh-huh. Llega, o sea, en todas partes del mundo.
Sí, sí.
Porque tengo confianza en lo que hago y quiero cada vez más aportar algo nuevo. Uh-huh. O sea, lo que hago normalmente en música es de transmutar los problemas del mundo, o sea, un problema como político, o sea, como agresión sexual, por ejemplo.
Sí.
Y intento transmutar esta emoción en algo, un producto, o sea, como una melodía,
uh-huh.
como para dar un viento, de un aire de esperanza a la gente.
Vaya, Ousmane, 19 años. Yo con 19 años no pensaba así. Yo pensaba en otras cosas. Pero está muy bien, Ousmane. Claro, evidentemente tu música va a llegar. Si cada día estás haciendo un tema, no sé, vas a acabar el año con 50 CDs.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Está muy bien, ¿eh? Bueno, Ousmane, que ha sido un placer tenerte otra vez aquí en Radio Ramblas.
¿Qué?
Seguiremos tu carrera, tu ¿qué? Carrera musical. Y nada, que ha sido un placer, de verdad. Cuando quieras, ya sabes que estamos en contacto.
Okay.
Y cuando saques un tema nuevo, ¡pam!
Yeah.
Nos lo envías.
Yeah.
Y lo pondremos aquí en Radio Ramblas. Y,
okay.
y seguro que llegarás a ser artista interplanetario.
Yeah,
eso,
yeah,
desde
yeah,
luego
yeah.
que sí. Además, vas por el buen camino. Muchas gracias.
Gracias
a ti, Ousmane.
Y os agradezco a todos los equipos de Radio Ramblas. uh-huh. y por haber acordarme esta entrevista, que es mi primera vez, y para mí es un es una cosa
se te agradece,
es grandioso.
Pues nada.
Y ya, os agradezco mucho con todo el corazón.
Te agradecemos a ti que hayas estado aquí con nosotros este ratito, hablándonos de tu música y de tu manera de ver la vida, que, es, que es muy interesante.
Sí,
pues muchas gracias, Usman.
Pues gracias, Yesa.
Bueno, i nosaltres seguim, després d'aquesta entrevista amb Usman, seguim amb Joaquim Tardido, que és un dels mestres de l'Escola de Músics i JPC, que ens presenta avui el segon capítol de la seva secció Across the Score. I avui, supercuriós, bandes sonores de pel·lícules que no van veure la llum. Així que us deixem amb Across the Score amb Joaquim Tardido.
Doncs aquí comença Across the Score, l'espai de música de cinema de l'Escola de Músics a Ràdio Rambla. Al programa d'avui parlarem i sobretot escoltarem dos bandes sonores que mai ho van arribar a ser. El que una banda sonora sigui descartada de l'edició final d'una pel·lícula és un fet que no és gaire extraordinari, és algo que passa sovint. Els motius són diferents en cada cas. A les bandes sonores que sentirem avui sobta en primer lloc per les formes i en el segon lloc per la qualitat del treball descartat. Així doncs, per començar, ens hem de traslladar a l'any 1968, l'any que es va estrenar una de les pel·lícules de ciència-ficció més icòniques de la història del cinema. Em refereixo a la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. Quan uns anys abans el director Stanley Kubrick va començar a adaptar la novel·la d'Arthur C. Clarke a la gran pantalla, ja tenia clar que no faria servir música original, sinó que faria servir música preexistent. Obres de Richard Strauss, Johann Strauss, o com aquest Lux Eterna de George Ligeti, que està sonant de fons ara mateix. La productora, la Metro-Goldwyn-Mayer, no li va agradar gens la idea de Kubrick de fer servir música clàssica i una mica contemporània per a aquesta pel·lícula, de forma que li va imposar un compositor amb el que ja havia treballat uns anys abans a la pel·lícula Spartaco. Estem parlant del compositor Alex North. Kubrick, que no volia perdre l'opció de fer aquesta pel·lícula, va acceptar el treball amb aquest compositor, però això no volia dir que canviés la seva idea de fer servir músiques preexistents. D'aquesta manera, el compositor Alex North anava fent la partitura de la pel·lícula amb les poques pistes que li anava dient Stanley Kubrick, mentre que ell continuava en secret tenint claríssim que no faria servir aquesta música. I d'aquesta forma, Alex North va completar el treball i va crear la partitura de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. No va ser fins al dia 4 d'abril del 1968, el dia que es va estrenar mundialment la pel·lícula, que Alex North, acompanyat de la seva dona, va assistir a la projecció de la pel·lícula, on va comprovar que no hi havia ni una sola nota de la seva música. Alex North es va sentir, com no podia ser d'una altra forma, absolutament enganyat pel director Stanley Kubrick i va prometre que mentre ell fos viu, ningú interpretaria i ningú podria escoltar la música que va fer per 2001, Una odissea de l'espai. I així va ser. No va ser fins molts anys després que un gran compositor i amic seu, Jerry Goldsmith, va estrenar la música de 2001, Una odissea de l'espai, d'Alex North. I nosaltres avui, aquí des de Ràdio Rambles, escoltarem part, un petit fragment d'aquesta gran banda sonora que mai va arribar a ser, un fragment que es titula The Dawn of Man. Anem ara fins l'any 2004 per escoltar una altra banda sonora que mai ho va arribar a ser, en aquest cas, de la pel·lícula Troia, de Wolfgang Petersen. El compositor encarregat de fer aquesta partitura va ser el libanès Gabriel Jaret, compositor d'extensa filmografia amb títols com Cool Mountain, El talent de Mr. Ripley o El pacient inglès, pel qual va guanyar l'Oscar l'any 1996. El cas és que Gabriel Jaret va fer per aquesta pel·lícula Troia una partitura monumental, excel·lent. El meu criteri és la millor partitura que ha fet aquest compositor a la seva carrera. Malgrat això, va ser descartada pels productors, al·legant que la partitura tenia un so massa clàssic. El compositor escollit per substituir Gabriel Jaret va ser James Horner, qui amb un temps rècord va fer una partitura molt notable, però molt lluny de la gran obra que va crear Gabriel Jaret per aquesta pel·lícula Troia i que mai va arribar a sonar. Així que avui, a Ràdio Rambles, escoltarem dos petits fragments d'aquesta joia de la música del cinema, Troia, de Gabriel Jaret. I fins aquí, a Cross the Score, un nou programa d'aquest espai de música de cinema de l'Escola de Músics des de Ràdio Rambles. Us ha parlat Joaquim Tardino.
Fantàstic, fantàstic, Joaquim. Gran secció. Bé, i ara anem a l'última secció d'aquest segon programa, d'En Revelem, i aquesta secció és una secció totalment pedagògica, perquè la gent em diu, home, però és que no dones dades històriques. Sí que dono dades històriques. I aquest segon capítol, bueno, el primer vam tenir el Beethoven, vam fer una entrevista al senyor Beethoven, i en aquesta segona edició, en aquesta segona entrega, tenim l'entrevista a Wolfgang Amadeus Mozart.
Entrevistas a compositores muertos.
Hola, muy buenas, señor Mozart.
Sí, soy yo.
Vale. Bueno, estamos teniendo mucha suerte porque anteriormente habíamos hablado con Beethoven, también hablaba muy bien español.
Bueno.
Veo que usted también habla muy bien el español.
Sí, bueno, porque de pequeño mi padre me llevaba por toda Europa y sí. Yo siempre he tenido bastante facilidad para los idiomas.
Sí, no, desde luego que sí. Bueno, para los idiomas y evidentemente para la música.
Bueno, para la música también.
Sí, claro.
Pues tengo muchísima facilidad.
Facilidad. Eso es.
No me cuesta, tampoco se crea que lo controlo perfectamente, ¿eh? No,
ya.
Mis problemas también con la pronunciación.
No, pero está muy bien. Vaya. Bueno, es que pensaba que las que su, lo siento, ¿eh? Es que pensaba que la risa suya era diferente. Teníamos como una idea preconcebida, supongo que por la película. Por la película de Amadeus, que tenía la risa así como un poco más aguda.
Ah, bueno, no, esa película está llena de errores.
¿Ah?
Esa película tiene muchos errores.
¿Sí?
Yo nunca he tenido la risa esa que me pusieron.
¿No?
Yo siempre me río así.
¿No? Ya, vale, bien, no es ningún problema. Simplemente es que me ha sorprendido, pero bien, nada.
Venga.
Pues, señor Wolfgang, perdón, es difícil el nombre también, ¿eh?
Wolfgang.
Bueno, le llamaré Mozart si le sabe
mejor. Me sabe perfectamente, no tengo problema. Si me llama Mozart, yo me giro.
Ah, claro.
Si voy por la calle y alguien me dice Mozart, yo siempre me he girado por respeto. Así somos en Salzburgo.
Bueno, eso se le llama en todas partes educación.
Sí,
pero sí, Salzburgo también son así, pues felicidades.
Ah, pues muchas gracias. Sí,
me gustaría hablar un poco sobre su vida, sobre... Teníamos como referencia la película Amadeus, pero, por ejemplo, su enemistad con Salieri...
Ah, no, que... Salieri y yo somos íntimos amigos.
Muy bien.
Somos íntimos amigos.
Sí.
Siempre quedamos pues para ir a escuchar a algunos compositores nefastos, y nos reímos él y yo, y decimos, vaya mierda Salieri que acaban de endosarnos aquí con esta ópera, Salieri también le... gracias a todo esto.
Salieri y yo
somos muy amigos.
Sí, íntimos.
Íntimos.
Sí. Muy bien. Pues ya ve que la película Amadeus no es fiel a la realidad, ¿no?
Sí, bueno, pero ya se lo hizo. Esa película no tiene sentido. Es mala. Quizás está muy bien a nivel de gráficos y de efectos especiales y las velas. No es la realidad. Salieri y yo siempre... De hecho, te voy a explicar una anécdota que pasó con Salieri el otro día, que con él precisamente, estaba de estrena de una de mis óperas, La Flauta Mágica. Entonces Salieri no tenía entrada, tenía que hacer cola, y yo dije, tú, Salieri, venga, para dentro, que te paso. Iba con su amante.
Señor Antonio Salieri, muy buenas.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. buonasera, muy, como dicen, muy buenas.
Salud, ¿cómo estás, hombre?
Mozart, viene, viene, viene. Todo al posto.
Ah, me alegro mucho, pero... ahora, mira, justo estaban hablando otra vez de nuestra enemistad, que si somos enemigos y todo eso, ¿no de siempre?
Sí, siempre la misma cosa.
Les estaba contando lo de la flauta mágica.
Ah, sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que os colé a ti y a la Caterina? ¿Te acuerdas o no?
Sí, sí, me recuerdo, Mozart. Había una cola muy larga.
Sí, sí.
Ay, yo ya te había dicho, Mozart, que la ópera era muy buena. Y de alta calidad, de altísima calidad, sí, Mozart. Más es vero que era un poco masónica, Mozart. Bueno, un poco no, muy masónica.
Bueno, es masónica porque yo siempre he sido masónico. Eso ya lo sabes tú, Antonio. Yo he sido muy masón.
Entonces su enemistad no...
No, para nada. Si acaso, un poco de envidia. Eso es, envidia un poquito tenías, Antonio.
Ahora, envidia no. A mí me pagaban el doble, recuerda, Mozart, me pagaban el doble.
Bueno,
perdone, para que vea cómo iba el asunto. ¿Te acuerdas, Alguedi, cuando el José II nos encargó una ópera?
Me recuerdo perfectamente. Una ópera cortita, muy corta.
Sí, era para cuando vino su hermana, la hermana del José, ¿te acuerdas?
Sí, es vero. Yo había fatto la ópera, primo la música, poi la parola,
Yo hice el Schauspiel.
¿Cómo?
Bueno, la pronunciación es un poco rara, pero es Der Schauspieldirektor.
Ah, Der Schauspieldirektor, sí.
Y yo recibí 100 ducados. No el tabaco, 100 ducados, la moneda, 100 ducados.
Sí, pues a mí me pagaron 50 ducados, que, bueno, ya, no sé, al cambio serían...
¿En maravedís?
No, en euros. ¿Ah? Bueno, no sé, era dinero, pero a ti te pago el doble. Yo tenía más necesidades.
Escúchame, tú tenías otras necesidades.
Bueno, tenía.
Ah, eran necesidades de vicio, Mozart, de vicio.
Hombre, de vicio.
Tú tenías mucho vicio.
Pero escucha.
Sí, vale, sí, yo escucho, Mozart.
Pero, escucha. Sí. Tú llevabas una vida... más tranquila que la mía, pero...
Es vero.
Lo reconozco, pero si hubiera tenido más, pues hubiera...
Mozart, hubieras gastado más. No sé, me he estado un ahorrador, Mozart.
Bueno.
Yo ganaba dinero, pero también de muchas clases y gratis. Que le di a Beethoven, a Schubert.
Sí, pero yo solo digo que a ti, el José II, te tenía en más consideración
que a mí.
Y eso es así.
Sí, pero también debo decir, Mozart, que tú eras más joven y el José II prefirió caldo viejo a gallina joven.
Vale, muy bien. Bueno, ya veo que queda claro su amistad.
Sí, mira si nos llevábamos bien... que hasta hicimos una obra juntos, una cantata. ¿Te acuerdas, Antonio?
Sí, es vero. Para la Nancy Storace.
Sí, que la Storace se quedó sin voz.
¿Cómo, perdón?
Sí, es vero. Nancy estaba cantando la mia ópera, no recuerdo el nombre, pero se quedó sin voz.
Sí, me acuerdo perfectamente. Le llamamos para la recuperada salud de Ofelia.
Pero no era para Nancy Storace.
Sí, per la recuperata salute d'Ofelia, perché Ofelia era la protagonista della mia opera, La grotta di Trofonio.
Sí, Antonio, pónsela para que la escuche, hombre, pónsela un poco.
La grotta.
No, la nuestra,
ah,
la que hicimos juntos.
Sí, la de Ofelia, sí, esa, sí, va esa. Bene, va bene.
Pon el andante, o toca el andante, que esa es la que hizo... la que hice yo.
Ah, bene, aspetta, yo, mira, justamente tengo la orquesta en mi salón y a una soprano.
Ah, vale, Antonio, dai, vale.
Dai, musici, vale, adesso.
Thank you.
Y nos despedimos rompiendo ese bulo de enemistad entre Mozart y Salieri. Y ya veis, amigos, amigos, pero muy, muy amigos.
Bueno, con un poco de envidia.
Bé, fins aquí ha arribat al final del nostre segon programa, ens revelem, Energia Musical. Bé, esperem que heu gaudit tant com nosaltres i us recordem que aquest programa ha estat creat i dirigit per l'Escola de Músics i JPC, que estem aquí al costat, al carrer del Carme 15-17, i que ha estat presentat per aquest qui us parla, Bartolomé García Plata, avui amb els controls en Guillem i en Pau. I ja sabeu, que tingueu un molt bon estiu, aneu amb precaució, sobretot, que això encara trigarà una estoneta més, uns dies més amb mascaretes i amb tot plegat. Bueno, ja sabeu el que heu de fer. Així que ens despedim. Bon estiu i fins una altra.